Buenas, bienvenido, señor Jorge Martínez.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
La verdad es que con un lindo día, se nos vino el calorcito, pero dice que el fin de semana volvemos a al otoño, por lo menos.
Sí, sí.
Y bueno, y acá con el compartir y con el mate a la mañana y con nuestra gente que es nuestra audiencia, digamos, ¿no?
Exacto.
Y consolando a los de Boca, digamos.
Ah. Bueno, yo no quería decir nada, pero un saludo para todos los amigos.
Justo
lo
de Río. Bueno. Bueno, con acontecimientos muy lindos también en todo este mes de mayo, que la verdad que, bueno, son expresiones de la fe de nuestro pueblo. Ahí en este domingo celebramos en Luján, la fiesta de Luján, que va a ser el 8
en
realidad, ¿no?
Muy lindo, además, para la peregrinación, la cuarta que se hizo.
Sí.
La gente muy entusiasmada, y la diversidad, no solamente de jóvenes, adultos, niños también que se hicieron partícipes. Y sí, con esta bandera, que yo creo que más que emocionar, ver al manto de la Virgen, además, con ese color, es impresionante.
Sí, sí. Bueno, y la fiesta es el 8, digamos, pero se hizo el día 3, el domingo 3, ese momento tan fuerte, tan lindo. Estuvo Betty ahí, la hasta la nombré y todo.
Sí, nadie se enteraba. Luego no pude saludar porque tenía una camada de gente saludando a los bebés, pero impresionante.
Pero bueno, y bueno, ahora tenemos la fiesta, el de Fátima, esta tradicional fiesta. Sé que el padre Víctor estuvo comentando un poquito lo que va a ser.
Número 64 ya.
La número 64, sí.
Y lo, bueno, lo que agregó al programa, nos dijo hoy, es la misa para la comunidad guaraní del Paraguay. Una misa a las 13. Después el programa se mantiene con el recorrido tradicional, que se sale de la explanada, Rademacha, Rotonda, y después esto lo llamamos hasta Fátima.
Hasta Fátima, sí, sí, a las 9 de la mañana. Sí,
la misa central, que
por lo menos es el horario que me dieron, que voy a, compartiremos esa celebración tan querida. Bueno, después el 24, es un domingo, el domingo 24, que es el de Pentecostés, tenemos dos fiestas muy muy centrales y muy importantes. La emblemática procesión a nuestro santuario, ahora de Santa Rita, el domingo de la mañana. Creo que la misa es a las 10 de la mañana. Y a la tarde tenemos la fiesta de María Auxiliadora, también en la nueva parroquia.
La patrona de Garupá.
Y bueno, así que todas estas fiestas expresan un poco la fe de nuestra gente, la fe de nuestro pueblo. Un mes de mayo intenso en ese sentido, porque las comunidades van trabajando, preparando estos acontecimientos, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es muy bueno. Y bueno, ahí estamos con algunos temas que nos generan preocupación y que
Y de la actualidad periodística, y bueno, también que tiene que ver con la actividad del ámbito legislativo, el Congreso, ¿no?, donde se empiezan a tratar temáticas que son centrales en el marco de lo que se viene trabajando en la doctrina social, ¿no?, que es el tema de la propiedad, la tierra, ¿no?
Sí, son una diversidad de temas que, bueno, a nosotros nos genera cierta preocupación. Para contarle a la gente, un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Un proyecto que creo que está en una comisión del Senado.
Sí, sí. Hace ya unas dos semanas más o menos que se empezó a tratar en comisión de Senado.
Bueno, y claro, ahí es como para poder reflexionar un poco sobre este tema, porque de hecho, obviamente, la propiedad privada es un valor. Nadie lo discute, es un valor que está protegido por la misma Constitución, digamos. Pero el proyecto busca acentuar un aspecto que para nosotros, desde la doctrina social de la Iglesia, es muy cuestionable, porque hay documentos del magisterio social que han siempre valorizado la propiedad privada, pero desde la Iglesia consideramos que no es un bien absoluto, o sea que es relativo a otras realidades también, siendo que es importante como derecho la propiedad privada. Acá este proyecto la pone de alguna manera en un rol que la pone como algo absoluto, donde eliminaría toda posibilidad, por ejemplo, de expropiación cuando tienen que hacer un camino. Pensemos en tantas situaciones que
de arroyos, de ríos, agua.
Sí, desde un tema así, para hacer la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, tuvieron que levantar varias manzanas, digamos, para hacer una avenida que en un momento, no sé si seguirá siendo la avenida más ancha del mundo, digamos, porque en un momento era la más ancha del mundo. Bueno, y hay proyectos que son de ultra necesidad a veces para mejorar la problemática de la vía pública, de la movilidad, digamos. Entonces es un recurso que el Estado siempre ha tenido, y después situaciones sociales que se van dando en nuestra realidad. Se han constituido barrios por necesidades de la gente, de la población. Hay barrios y que están instalados ya. Esto implicaría una erradicación rápida de la gente, digamos, que podría venir el ejército y eliminar un barrio, digamos. Bueno, digo, acá hay una cantidad de temas. Bueno, por una parte, temas como la protección de la Constitución, que respeta la propiedad privada, las expropiaciones que en el discernimiento se pueden realizar con una justa indemnización, en este debate entran temas que son un poquito más complejos, digamos, y es el erradicar a la gente de sus actual vivienda. Hay millones en esta situación, digamos, ¿no?
Zona de barrios populares, ¿no? Porque concretamente en la comisión discutían eso, ¿no? Hay por ley, por disposición de algunos años, lugares donde se establecieron grupos vulnerables que tenían justamente la posibilidad de instalarse, ¿no?
Sí, y de hecho nosotros tenemos acá en Posadas ahí. Hay barrios, bueno, que de alguna manera ya se regularizaron porque se habían instalado gente en algunos barrios que tierras que cuyos propietarios por ahí no estaban acá en la provincia. Es el caso de alrededor de San Juan Diego, claro. Un barrio que de hecho había una manzana que a nosotros nos donaron, alrededor de San Juan Diego. Esa manzana era del obispado, pero después nosotros la dimos, en realidad, cuando hubo un incendio en un inquilinato cerca de Santa Rita. Esa gente se instaló en Santa Rita, estaba el padre Gervasio, el párroco ahí, en ese momento, y después nosotros le dimos unos terrenos, le dimos ahí que se instalen 12 casas que Cáritas hizo, y dejamos el espacio para San Juan Diego. Pero todo eso ahí se llenó de... Bueno, es un ejemplo concreto, digamos. Después el IPRODA, eso es una verdad, el IPRODA urbanizó bastante esa zona, y los terrenos, la gente paga una pequeña cuotita al propietario. Bueno, nos echó a la gente del espacio. Ese barrio, le decimos nosotros, San Juan Diego, no sé quién era que le puso el nombre de Alberto Fernández.
Ah.
Sí, el barrio. Bueno, está por la Cocomarola, bien al fondo. Digo, situaciones que sociales que son complejas de pero yo simplemente mantengo a la doctrina social de la Iglesia, que nosotros hablamos del valor de la propiedad privada, pero no es absoluto. Desde la revelación, la tierra en primer lugar es de todos, es porque es un bien para la persona. Y Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo y pensador de la Iglesia, él hablaba de cuáles son los bienes inmediatos. Y él decía esta expresión, el sobrevivir, el comer, tiene el valor, ponía en esta categoría, prima prima. Y la propiedad es prima secunde, decía. Porque si una persona tiene hambre y está en situación de grave necesidad y agarra manzanas para comer, que son de otro, no está cometiendo pecado ni está cometiendo delito, sino que la vida es un valor previo a la propiedad.
De hecho, el código lo entiende así, habla de hurto famélico, es decir, hurtar para poder comer. Cuando ya no tengo recursos, y estoy en una situación angustiante y me robo una manzana o lo que fuera y es para alimentarme y no para otra cosa, no está penado. Claro. Ese delito, entre comillas, de hurto, al ser famélico y tener este componente prima prima, no puede ser punible por la ley, ¿es cierto?
Y bueno, uh-huh. Ese es un antiguo principio
de Santo Tomás.
De Santo Tomás, sí. Y es del magisterio de la Iglesia, asumido en las encíclicas del Papa León XIII, con el nombre que se puso a León XIV, que era una gran, renovaron una gran encíclica social, y hubo varias encíclicas sociales de la Iglesia. El Papa está por sacar una encíclica
social. El 15 de mayo.
Porque
coincide con la misma encíclica.
¿Eh?
Coincide con la fecha de promulgación de la misma encíclica.
Sí, porque hay una tradición de que muchas encíclicas sociales fueron del 15 de mayo. Así que, este es un tema que la Iglesia tomó postura, no estamos, porque hay dos principios extremos. Uno del marxismo, que elimina la propiedad privada, y el otro del liberalismo, ultraliberalismo, que la considera la propiedad privada como un bien absoluto, sin tener en cuenta otras situaciones.
Claro, el derecho natural que empezó allá lejos y después empezó con las nuevas leyes, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, allí empezó esta discusión, ¿no?
Sí, entonces esto responde obviamente a una postura ultraliberal, digamos, que pone en absoluto la propiedad privada, cueste lo que cueste, lo cual implicaría erradicar barrios, gente, situaciones que generarían problemas sociales graves.
Y teniendo en cuenta que no, o sea, hoy por hoy para nosotros no es absoluto. Hoy el derecho permite estas situaciones, hay modos de pérdida de la propiedad. Una es la expropiación basada en una causa de utilidad pública. Si esto supera la necesidad individual en beneficio colectivo, y lo lamento, hay mecanismos para compensarlo, pagar, etcétera.
Tiene que compensarse.
Pero tiene que haber una causa fundada en utilidad pública que sea superior al interés particular. Y la segunda, el otro modo de perder la propiedad, es lo que nosotros llamamos la posesión veinteañal o usucapión, cuando el dueño, durante 20 años, deja de comportarse como dueño, pierde total interés sobre la propiedad, y viene otro con un interés más genuino y se comporta como verdaderamente el dueño, aunque no lo sea. Si durante 20 años se comporta como el verdadero dueño, pues bien, la ley va a reconocer judicialmente, señor, usted es más dueño que el dueño, vamos a decir así en términos más sencillos. Y hay una forma de perder.
Es un recurso en la posición veinteañal.
Genuino,
totalmente. Genuino, porque de hecho también es cierto que ese discernimiento hay que hacerlo. Hay gente que tiene propiedades que que no les interesó, que están abandonadas, que bueno, obviamente la distribución de la tierra también es un tema que la sociedad tiene que discernir y ver.
Moralmente sería totalmente improductivo tener semejante cantidad de tierra durante 20 años o más,
sí, sí,
sin
sí,
hacer absolutamente nada.
Sí. Bueno, esto es un tema a debatir, otro tema a debatir, y es un proyecto en el cual se sentó precedentes también, creo que están en un momento de debate.
Exacto.
Bueno, está bueno el que haya instancias de debate, ¿no? Y no postura. Esperemos que esto no salga. Esa es la realidad.
Sí, sí. Está en proceso porque justamente se da con marcos regulatorios, que bueno, ayer también conocíamos aquí una cuestión del Estado Nacional, es un terreno de la provincia, en Candelaria concretamente, ¿no?
Claro, porque pusieron una lista, parece.
Es una lista en la cual aparece.
Y aparece la provincia de Misiones y sí, con unos terrenos de
Candelaria. Misiones tiene muchos territorios nacionales de años, que se dio con la expansión territorial, y si uno va a la zona norte, Pozo Azul y más centro, hay muchos casos de tierras que están
improductivas.
O sea, no, ni saben quiénes son los dueños.
Claro, claro.
Y así tenemos tantos casos, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, un debate que se empezó a dar en el Congreso, con participación, entiendo, de Cáritas, la Pastoral Social, para también poder marcar una postura respecto de lo que se está avanzando en este proyecto, ¿no?
Sí. La tierra es un valor clave, digamos, ligado a la persona humana. Entonces siempre hay que discernir el tema de la posesión, del abandono de tierras, porque es un requerimiento de la persona y de su dignidad, digamos. Bueno, vivimos situaciones muy graves de pobreza, lo cual ha llevado en las zonas urbanas también a este tipo de problemáticas que, obvio, que implican un discernimiento. Estamos de acuerdo con la ocupación literal de tierras, pero hay que discernir también cuando son posesiones, como decía recién, 20 añal, situaciones de abandono de algunos, bueno, y la posesión de otros. Después están las tierras indígenas, que también estarían en una situación.
Bueno, estos días tuvimos casos, ayer a la noche fueron liberados un grupo justamente de la zona de Quemado 2, donde justamente se da eso, y en San Ignacio, donde también se dan situaciones donde ENDIPA está acompañando esa situación.
Claro, que bueno, responden a que no se puede tratar meramente un principio y aplicarlo rígidamente, porque provocaría daños sociales enormes, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, son situaciones que hoy estamos viviendo. La verdad es que las posturas extremas nunca ayudan, digamos.
El problema, padre, perdón, no sé si cómo lo ve usted, pero es como que se legisla más sobre las cosas que sobre las personas.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Vemos por el tipo de leyes que se sacan, por los temas que se instalan en la agenda de gobierno, como que hay una preocupación de legislar más sobre cosas que sobre personas.
Bueno, sí, el tema es que la persona siempre debe ser el centro de una problemática. Y cuando uno plantea también el tema económico, solamente con lo macro y los números, para que queden los números sin tener en cuenta la situación de la dignidad de las personas, entre ellas la dignidad del trabajo, evidentemente no sirve. La economía está en función del hombre, del varón y la mujer. Si no está en función de las personas, la verdad que son estructuras que incluso pueden terminar dañándolo, digamos.
Esclavizarlo al final.
Sí, sí, esclavizarlo. De hecho, hemos tenido etapas de la historia argentina en la cual también primaba lo macro, pero había una grave pobreza en la población, digamos. Bueno, que a veces se elogió esa etapa, pero hemos vivido donde los números parecía que cerraban, pero que un sector de la población vivía bien, y reducido un 10%, un 15%, y el resto sobrevivía. Bueno, Creo que esto se llamó en unos momentos, se llamó década infame también, ¿no? Uh-huh. Donde hubo mucha desigualdad y situaciones sociales complejas que, bueno, son dolorosas también en la historia, y a veces de esas etapas no hablamos, ¿no? Pero
bueno. Bueno,
no pensaba que en nuestro país está eliminada la atracción a sangre. Parece que lo que sigue funcionando es la atracción a sangre. ¿No? Es una ironía lo que uno dice, ¿no? Pero dice, no, acá está eliminada la atracción a sangre. Decir, bueno, que el caballo, el burro no tire el carro. Pero la atracción a sangre humana todavía no se eliminó.
Sí, sí.
A nivel
del
país sigue funcionando atracción a sangre.
Sí, digo. Y hay tantas situaciones que no se contemplan, donde el trabajo que no es digno, incluso el trabajo esclavo, forman parte de una realidad que no entra como problema. Este momento entra como un problema una parte nomás, que los números den, que cierren algunos, que traten de cerrar números que no cierran tampoco, y no se contempla la situación de la gente. Pero bueno, es una temática que nos preocupa. Lo hemos expresado en la conferencia episcopal cuando nos reunimos en el plenario, la problemática de la gente, digamos, es compleja. Y en este momento es muy compleja. Esta es la realidad.
Tengo una pregunta, quiero sacarme la duda. ¿La vio venir o tenía un dato respecto a la encíclica del Papa? Porque aparentemente todo indica que va a hablar de inteligencia artificial, y usted la semana pasada estaba hablando de inteligencia artificial. ¿Tenía el dato o la vio venir? ¿Qué pasó?
Sí, no. El tema es un tema vigente, importante. Nosotros tuvimos una reunión del tema del organismo familia en la región del NEA, tocando ese tema, digamos. Las nuevas problemáticas, y en específico la inteligencia artificial, un poco ligado a los vínculos y a la familia. Bueno, no, pero el Papa, desde que inició su pontificado, él planteó el tema de ver la importancia de la dimensión ética en la inteligencia artificial. Así que se nota que está rondando.
Claro, porque cuando saca Pío, hablaba de la revolución industrial, 1891 fue la encíclica. Y ahora la nueva revolución, no sabemos cómo llamarle, es industrial o revolución inteligencia artificial, pero como que hay una nueva revolución, ¿no? Y mirando hacia atrás esa encíclica, esta sería la nueva revolución.
Por supuesto. Y es cierto que es toda una temática muy compleja y muy, muy importante de considerar, porque hay algo inédito, digamos, ¿no? De esto lo hemos hablado alguna vez, lo inédito. Es que es cierto que la tecnología ha crecido en estos últimos tiempos rapidísimamente y estamos inmersos en temas muy nuevos e increíbles, digamos, pero de el uso de la tecnología en temas. Uno se mete en Google, averigua, usamos mucho la tecnología. Pero la inteligencia artificial utiliza la tecnología para ingresar en la inteligencia, como un tema nuevo. Entonces, saca conclusiones que hasta ahora el uso de la tecnología no era así. Conclusiones, obviamente, que la saca de acuerdo a lo que se le ponga en la lógica de la tecnología, porque las conclusiones pueden estar manipuladas por el hombre también. Vos le pones los datos y después sacas una conclusión. Bueno, pero como se plantea esto, no hace mucho el doctor Juan Manuel Lescano, docente de la Católica de Santa Fe, sacó un libro con otros de investigación sobre la inteligencia artificial y el derecho. Bueno, a mí me invitaron a ese panel en la Católica de Santa Fe y ahí se planteó este tema, porque cómo la utiliza hasta la parte jurídica. ¿Podría un juez utilizar la inteligencia artificial para sacar una sentencia? Bueno, obvio que nunca la inteligencia artificial va a poder reemplazar al hombre, porque el hombre maneja la inteligencia artificial. Hay un documento bien interesante de enero del 24, de Doctrina de la Fe, que lo firma incluso el cardenal Fernández, que se llama Inteligencia Artificial e Inteligencia Humana. Es un tema que hay que discernirlo, hoy requiere mucho este discernimiento, y bueno, el Papa va a incursionar en su primera encíclica en este tema.
Es así. Bueno, monseñor, agradecemos su tiempo, bueno, la invitación entonces para este domingo con la misa, ¿no?
Bueno, ahí estaremos.
Y estaremos la semana que viene, seguramente, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, gracias. Hasta mañana.